Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Hola de nuevo, ya estamos aquí, Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Miércoles 23 de mayo, nuestra ración de siempre para arrancar con el salmantino Udese con Unionistas con la fase de playoff de ascenso a Segunda B. El domingo la segunda entrega, el partido de vuelta, el salmantino en Mallorca, Unionistas en Extremadura. Vamos a hablar en la previa a cuatro días de esos partidos sobre todo lo que rodea a los dos equipos, en lo deportivo y en lo extradeportivo. Hablaremos también de captaciones, hablaremos también del Guijuelo y tenemos para cerrar a los chicos del piragüismo, del canoe de Calla, que son subcampeones de España, que los tenemos aquí en Deportes COPE Salamanca en el último tramo de programa. Vamos a hablar de piragüismo, que nos apetece hoy en la COPE. Nos escuchas donde siempre, 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca, también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold. 15 horas 31 minutos en directo en Deportes COPE Salamanca. Hablamos de fútbol, cuatro días para la vuelta del playoff de ascenso a Segunda División B. Recordamos horarios: primero el Poblense Salmantino Udese a las 12 del mediodía con 2-2 en la ida, y por la tarde el Don Benito Unionistas a las 7 de la tarde con el 0-0 de la ida. De lo que más se habla es de las aficiones, por supuesto, de cómo podrán animar a sus equipos en esa cita tan importante para los dos, para Salmantino y para Unionistas. En el Salmantino Udese, al no haber avión, como contábamos ayer, los que se desplacen a Mallorca van a tener que hacerlo por su cuenta, viajando desde Madrid. Pero los viajes empiezan en 200 euros, más lo que se gaste cada uno allí en entrada y en lo que sea, así que es mucha pasta. Así que, salvo contadas excepciones, la masa del Salmantino verá el partido desde Salamanca. Recordamos que el club va a habilitar una fanzone, que se llama ahora pues a juntar a muchos aficionados en un sitio. Eso es la fanzone, para que nos entendamos. Y ahí van a estar los aficionados del Salmantino con una pantalla gigante donde se verá el partido a través de la web de Footers. Con la entrada del partido de ida en el Helmántico vas a poder acceder a esa fanzone y a ver el partido de vuelta. Lo que se desconoce aún es cómo va a ser esa famosa fanzón. O sea, parece complicado que sea dentro del estadio, porque al ser por la mañana va a haber mucha luz y es complicado que se vea la pantalla, y los videomarcadores del Helmántico no creo yo que estén para muchos trotes y para retransmitir el partido en directo, así que todavía hay dudas sobre eso, están trabajando en ello. Lo normal sería una carpa fuera, entiendo yo, en las instalaciones del Helmántico, que pertenecen al Salmantino Udese, a esa parte. Tendrá que ser una carpa grande, porque no creo que vayan los 3.000 y pico que fueron en la ida, pero con que vayan 1.000, pues ya hay que hacer una buena carpa y meter ahí la pantalla gigante que anunció el club para ver el partido. En lo deportivo, pendientes de las bajas, pendientes también, como adelantábamos ayer, del recurso que ha hecho el club sobre la segunda amarilla Caramelo por no corresponderse lo que reflejó el árbitro en el acta con lo que el club considera que es la realidad. O sea, el colegiado indica en el acta que le saca la segunda amarilla Caramelo por zancadilla y ataque prometedor, y el club dice que ni hay zancadilla porque el jugador llega antes, Caramelo llega antes, ni hay ataque prometedor porque el jugador del Poblense todavía se encuentra en su campo. Así que pendientes de lo de Caramelo. Además de eso, hay una noticia buena y una mala. Primero la mala, que es la baja casi segura de Martín Galván, lesionado en la rodilla por el choque contra el portero en el penalti. Le duele mucho al mexicano la rodilla, así que lo va a tener complicado para el domingo. Y la buena es la vuelta de uno de los fijos en el once. Cuando está bien, titular siempre. Y parece que vuelva a estar bien. Juanan del Álamo, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad que tengo muy buenas sensaciones. Hoy ha sido así el entrenamiento más importante que he hecho en el equipo, con todo el equipo, y lo he completado entero. Y la verdad que las sensaciones han sido bastante buenas. Sí que a lo mejor también me falta un poquito de ritmo, pero de estar tanto tiempo parado, la verdad que me he encontrado muy bien.
Te daban 3-4 semanas, cumples el domingo, claro.
Sí. La verdad que hemos acortado los plazos lo máximo posible. También he forzado un poco para estar este domingo y a ver si a estar a disposición del míster, más que nada.
Hoy has entrenado, dices que buenas sensaciones, Juanan. ¿Para los 90 minutos te ves?
Hombre, los 90 minutos yo creo que es mucho por eso, porque es algo de lesión y más que nada no voy a estar al ritmo, casi seguro que no aguante 90 minutos el ritmo de un partido de playoff como el que jugamos. Pero yo, vamos, lo que le he dicho al míster, yo que me ve a mí entrenando y si me ve que tengo que salir de partida o que tengo que estar para 15 minutos o no jugar, yo a disposición del míster, lo que él diga.
O sea que entre lo tocado que estás tú y lo tocado que está Miguel Ángel, entre los dos hacemos uno, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que nos han venido estas lesiones ahí en mal momento, pero bueno, nada, y lo tenemos que afrontar como podamos y nada, y si no hay cualquier otro compañero que seguro lo hace igual o mejor que nosotros.
¿Cómo están los ánimos, Juanan, en el vestuario después del 2-2, que parece que estabais muertos, ahora parece que por lo menos estáis vivos? ¿Cómo están los ánimos?
Hombre, yo creo que en el momento que entramos al vestuario, yo me acuerdo que de un 0-2 justo en ese momento estaban los ánimos muy bajos, pero yo creo que tal y como se dio la segunda parte, el resultado que sacamos, que aunque sea negativo por ser un partido en casa, un 2-2, pero yo creo que tal y como se dio el partido, de la forma que se dio, yo creo que dominamos el partido completamente, que nos metieron dos goles a balón parado y que para mí ha sido el mejor partido que hemos hecho en casa, yo creo que demostramos que lo podemos conseguir y el equipo está confiado en que va a salir allí en Mallorca a ganar.
Es que tenéis que ganar, sí o sí, o sea, porque es verdad que parece que puede ser otra vez partido de goles, porque los dos equipos andáis mejor en ataque que en defensa, pero claro, tenéis que salir a ganar el partido.
Sí, sí, hombre, se tiene que notar desde el principio que nosotros, eso, tenemos que acabar el partido ganando y ya está, y lo tenemos que demostrar, pues eso, desde el minuto uno, adelantarnos, si puede ser, antes que ellos y dominar el partido, como yo creo que hemos hecho en casa, que la verdad que los dos goles que nos meten son por dos errores, una falta y un córner, y yo creo que tenemos potencial suficiente para ganar el partido.
Oye, así como vosotros diréis, bueno, hombre, estábamos muertos y ahora estamos vivos, los del Poblense, habláis mucho los futbolistas de la flecha para arriba y la flecha para abajo. Vosotros vais con la flecha para arriba por el tema de la moral y los del Poblense estarán preguntándose todavía que por qué no se trajeron el 0-2.
Eso es, sí. Lo primero que se dijo después del partido que cuando entramos al descanso firmábamos todos ya este 2-2.
Claro.
Y que es eso, la sensación que tenemos nosotros es de que incluso con el 2-2, con uno menos, podíamos haber metido el 3-2 y que ellos estaban deseando ya que acabara el partido porque los ánimos también en esos momentos influyen mucho. Yo creo que nosotros llegamos, como tú dices, con la flechita para arriba.
¿Tú, Juanan, te encuentras más cómodo en el 4-3-3 con GU, por ejemplo, por delante y tú de volante o en el 4-2-3-1 que vimos el otro día con Chiapas al lado?
Pues, sinceramente, no me da igual un sistema que otro porque luego a la hora de jugar yo prácticamente hago los dos movimientos de estar con dos fijos o un poquito por delante porque por esa llegada que tengo. Pero no sé, es que la verdad es que sinceramente no me da igual un sistema que otro. La verdad, yo con estar el 11 me vale.
Sí, no, cara, eso seguro. Escucha, lo malo es la gente, ¿no? Que va a ir poquita.
Sí, es el problema. Lo peor de que nos toquen el sorteo del Poblense es eso, que no vamos a tener a nuestra gente detrás o menos gente de lo que estamos habituados y es una pena porque yo el otro día en el domingo en casa se notó que ese empujón que quizás nos faltaba nos lo dio la afición, pero bueno, no queda otra y lo tenemos que suplir con más ganas, más intensidad y más ganas de jugar al fútbol.
Salís el sábado a las 5 de Madrid, ¿no?
Sí, eso es.
¿Y luego la vuelta la tenéis cerrada ya o si ganáis os vais de fiesta por Mallorca?
Pues sinceramente la vuelta no lo sé, no lo sé, porque sí nos han dicho ya el plan de ida, pero el de vuelta imagino que terminará el partido, comeremos y volveremos a Madrid.
Hombre, si ganáis, joder, igual, no sé, un pachao o algo de eso por ahí.
No, déjate que si ganamos tenemos ya que pensar en el siguiente domingo.
Juanan, suerte, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Nos vamos a Unionistas porque el domingo tienen el partido de su vida, el partido que les puede dar el ascenso a Segunda B. A partir de las 7 de la tarde en el Vicente Sanz se enfrentan al Don Benito con el 0-0 de la ida. A Unionistas le vale, por tanto, el empate con goles o ganar. Esos dos resultados le valen para subir, pero más allá de lo deportivo, el debate de estos días de cara a ese choque está en cuántos aficionados de Unionistas van a poder acompañar a su equipo hasta Extremadura. El Don Benito les ha dado 500 entradas que el club ha repartido entre sus socios fundadores, los colaboradores y los no colaboradores, como contábamos ayer. ¿Y el resto qué? Bueno, pues desde el club están promoviendo la idea de que todos los aficionados viajen porque confían en que quedarán entradas de sobra. O sea, parece que el Vicente Sanz, el estadio, tiene una capacidad más o menos para unos 4.000 y pico espectadores con la grada supletoria que va a haber para ese partido. Si Unionistas tiene 500, quedarían unas 3.500, vamos a decir, para el Don Benito. Y desde Unionistas están convencidos de que no las van a vender todas. Por eso están promoviendo esa idea de que los aficionados que no tengan entrada viajen igual a Extremadura y compren su entrada y en taquilla el día del partido. Nos vamos hasta allí, hasta Extremadura. Patri, director deportivo del Don Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo, Patri, tenéis abierto el plazo para la venta de entradas a los socios. ¿Qué ritmo lleváis?
Pues la verdad es que llevamos un ritmo bastante elevado, porque desde que abrimos la venta para los socios, las colas se están produciendo allí en la puerta de la oficina donde tenemos el punto de venta y la verdad que va a buen ritmo.
¿Cuál es el aforo del Vicente Sanz? Porque además vais a poner gradas supletorias. ¿Cuánta gente esperáis que pueda entrar con las gradas supletorias?
Pues aproximadamente con la grada supletoria y tal, sobre unos 4.000 personas calculamos nosotros que podrían entrar.
4.000, vale. ¿Y cuántos socios tenéis?
Pues son 600, un poco más quizás.
Me han dicho que cada socio puede entrar con 4 acompañantes, creo, ¿no, Patri?
Sí, cada socio puede retirar su entrada y luego aparte puede retirar 4 entradas más.
Vale, o sea que si vendierais todo el papel, vamos a poner... ¿Hasta cuándo vendéis para los socios?
Pues para los socios tenemos establecido la venta hasta el viernes por la tarde.
Viernes por la tarde, o sea que si vendierais todo para los socios y los acompañantes serían 2.400 entradas.
Sí, aproximadamente. Bueno, luego hay compromisos que tiene el club, ¿no? Con patrocinadores, con instituciones y tal, y resto de equipos de la comunidad y... también hay una serie ahí, pero bueno, el cálculo exacto no te puede hacer, pero aproximadamente.
Vale, es decir, que sumándole las 500 entradas que tenéis para unionistas, os iríais más o menos a unas 3.000 si agotáis todo para los socios y quedarían 1.000 entradas ahí para los no socios, ¿no? ¿Que cuándo habilitáis la entrada?
El sábado se habilitaría para la venta del público en general.
Y ahí está la clave un poco, ¿no, Patri? Porque ¿contáis con vender esas 1.000 entradas de más?
Sí, yo calculo que sí, allí hay muchísima gente. Nosotros no hablamos solamente de suposiciones y tal, pero bueno, por la movilización que hay en entorno, la expectación que hay en torno a este partido aquí en esta ciudad y guiándonos un poco de los últimos precedentes, en partidos donde el domingo se ha jugado en el campo siempre se ha llenado hasta la bandera. Entonces, esta vez, pues, además la corriente ya venía muy, muy positiva en cuanto al número y afluencia de aficionados y de en los partidos de liga, entonces pues las previsiones son de que se llenará el campo.
Es que te pregunto esto, Patri, porque desde Unionistas, desde el club, están animando a los socios que no tengan entrada, que no sean uno de los 500 afortunados que tengan entrada, a viajar igualmente y coger entrada en taquilla, porque están convencidos de que va a haber entradas disponibles.
A ver, el sábado sí quedan entradas disponibles, se pondrán a la venta al público en general.
Claro.
Nosotros, como club, la semana pasada lo que hicimos es limitarnos a repartir las entradas y vender las entradas para que nos facilite un lista para nuestra afición, y a partir de ahí, pues bueno, el resto de aficionados pues ya sabía que si no tenía esa entrada pues puedes ir a Salamanca y encontrarte la taquilla que no hay o encontrarte que sí hay. Entonces, bueno, cada uno hace las cosas a su manera. A mí me parece muy bien y es entendible que inviten a los aficionados a que vengan a apoyar a su equipo y ojalá puedan entrar todos los que se desplacen por nuestra parte.
Claro, es que nosotros también como medio estamos, yo creo, un poco obligados a avisar a la gente, ¿no? De que podía darse el caso de que gente que viaje el domingo al final se encuentre con que puede no tener entrada para ver el partido.
Sí, lógicamente nosotros el viernes por la tarde tendremos una estimación de lo que llevamos vendido y de lo que se, y lógicamente cuando las que se pongan a la venta se pondrá el número de entradas que hay a la venta, ¿no? Sí que te digo que aquí, tanto en Don Benito como alrededor, hay muchísima gente que no son socios que están deseando que se abran esas taquillas también para adquirirlas, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si todo el mundo que quiere presenciar el partido, ojalá y pudiera entrar, ojalá tuviéramos un estadio que duplicara la capacidad de lo que tiene el nuestro, pero bueno, claro, Tenemos lo que tenemos y hay que adaptarse.
No, y que no está nada mal, pero es que además vosotros, Don Benito, tenéis ahí varios pueblos alrededor, ¿no?, con varios miles de habitantes, bastantes pueblitos por ahí que podrían ser potenciales clientes, digamos, para el partido.
Sí, en esta comarca pues hay muchísimos pueblos que, con eso, ¿no?, en torno a 4.000, 5.000, 10.000 habitantes que seguramente hay mucha gente ahí también, y de hecho tenemos constancia porque se han acercado a la oficina, han preguntado y tal, de que querían estar apoyando al Don Benito esta semana.
Oye, aquí en Salamanca, por supuesto, hay muchísima ilusión en Unionistas con el ascenso, y supongo que vosotros otro tanto de lo mismo, ¿no? Porque es una cita también histórica para Unionistas, que puede ser la primera vez que se vea en Segunda B, pero también histórica para vosotros, ¿no? Que sois un club también que es, la Segunda B sería pues maravilloso para el Don Benito, claro.
Sí, en ese aspecto yo creo que todos los clubes que llegan a estas alturas, y máximo viendo que eran los campeones, en dos partidos puede ascender, todos sentimos lo mismo, ¿no? El objetivo cuando llegas aquí es ascender, intentar ascender en esta eliminatoria. Nosotros lo tenemos claro, que jugamos en nuestro campo, en nuestra casa, ante nuestra gente, y que vamos a intentar ganar el partido para ascender a segunda vez. Pero también somos conscientes de que enfrente vamos a tener un gran rival que también va a venir con la misma idea de intentar ascender.
¿Os ha dado un chut de moral, Patri, el 0-0 de la ida?
Bueno, no un chut de moral. El equipo, la verdad, que allí en el campo de Unionista, pues ha seguido la línea que venía ya ofreciendo en los últimos partidos y durante prácticamente toda la temporada, donde hemos tenido muy poquitos altibajos. El equipo ha sido muy regular. A medida que ha ido pasando la temporada, se ha ido convirtiendo en un equipo más sólido, más fiable, y un equipo que trabaja muchísimo, que compite muy bien. Y bueno, la verdad que ¿qué te voy a decir yo? No, nosotros estamos encantados con este grupo, con el equipo, con el cuerpo técnico, porque nos están dando mucho, y bueno, y ojalá y el domingo consigan ese ascenso, porque los primeros que se lo merecen son ellos.
Es Patri, es el director deportivo del Don Benito, que ha estado con nosotros hoy en COPE Salamanca. Gracias por atendernos, Patri, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas 46 minutos, seguimos con fútbol porque en Guijuelo andan de cambios, están pendientes del anuncio del nuevo entrenador. Lo único que sabemos hasta ahora es que no va a seguir el que estaba. Temporada y media se ha pasado un catalán en Guijuelo, una eliminatoria inolvidable para el club contra el Atlético de Madrid, aquella de Copa del Rey, y dos permanencias en segunda B. Es el bagaje, aunque es verdad que este último año poco brillante, y quizá ha sido ese el motivo de su marcha. Jordi Fabregat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No seguirás la temporada que viene en el Guijuelo, ¿es una decisión tuya, del club o de los dos?
Bueno, por las dos partes. Yo pienso que nos sentamos a hablar y en 2 minutos, 3 minutos, pues teníamos claro que ni el club tenía convencimiento, ni yo tampoco. Por lo tanto, fue una cosa mutua. Los dos llegamos a un acuerdo porque fueron 2 años duros y en un momento determinado se consiguieron los objetivos, y que cuando se acabó un ciclo, pues se acabó, y pensamos que se puede mejorar, el club piensa que puede mejorar, y que yo también en un momento determinado, pues el estar mucho tiempo en un club, pues también se hace difícil el poder seguir con la motivación y el discurso siempre el mismo, ¿no? O sea que yo pienso que las dos partes, el agradecimiento del presidente, la valoración que siempre hizo conmigo, pues a mí me ha valido de mucho en el último momento, y por supuesto, pues muy agradecido, y pues nos tocará separar los destinos, pero que también sé que tengo la puerta abierta, y del club y del presidente, y por lo tanto me quedo tranquilo, aliviado, y a seguir trabajando.
¿Y por qué ese agotamiento tuyo, Jordi? Año y medio tampoco es mucho tiempo, ¿no? ¿Ha sido año y medio muy intenso?
Sí, es tiempo. En los sitios con masa social reducida es difícil, no es fácil. Yo creo que tiene más repercusión todo. Tiene repercusión, se le da más importancia, tienes la obligación, son 13 años un club manteniendo en segunda B, con una expectativa que se creó alta para hacer un playoff, y que después todo nos parece poco, y entonces la exigencia con los medios que tienes, pues creo que está por encima de la expectativa que se crea, y pues yo estoy dispuesto pues a seguir entrenando, pero realmente pues a que se ajusten las expectativas en todos los sitios tienes que dar lo mejor de ti mismo, pero yo ahí pues la verdad es que tenía como una necesidad urgente de salvación, pues y con los medios que tenemos, y no se ve fácil, no se le da el mérito, creo que tiene mucho mérito que el Guijuelo en estas dos últimas temporadas y las anteriores se mantenga en segunda división B, y bueno, pues es difícil superar cada año esto.
Si pudieras cambiar algo, Jordi, o si te arrepientes de algo, ¿qué es?
Hombre, arrepentirse, una vez has tomado decisiones, muchas veces cuando lo van bien siempre le quisieras dar marcha atrás, y eso no puede ser. Yo pienso que siempre actúe pues pensando siempre, corazón y cabeza, que iban juntos siempre, lo mejor para el club. Y sí es cierto que arrepentirte no, pero sí hubiera podido ser una temporada un poco más mía esta segunda. A ser más auténtico y realmente no ceder tanto pensando en bueno, a veces, muchas veces puede ser humilde y puede ser en un momento si dar la cara para muchas cosas, pero sí. En otras tienes que, cuando uno es entrenador, tiene que tener relevancia. Y en yo pienso que la humildad no está reñida con la relevancia. Y entonces yo he cedido a muchas cosas de principio de temporada que no sabía que podían funcionar así. Y entonces pues la segunda temporada no fue auténticamente cosecha o mucha parte de plantilla y mucha parte de todo, de cuerpo técnico, de todo, no fue de continuidad. Y creo que por ahí yo me perdí un poquitín.
O sea, que cediste a cosas o a nivel plantilla, a nivel cuerpo técnico, que te hubieran gustado matizar o que fueran más tuyas.
Sí, sí, me hubieran gustado de otra manera, pero al mismo tiempo, pues cuando accedí ya no tenía por qué quejarme. Uh-huh. En la queja, pues bueno, esos enfados, esas historias muchas veces venían por ahí, porque bueno, cuando teníamos un equipo en progresión, con continuidad, goleando, y que realmente estaba hecho a unos conceptos y fundamentos, de repente vi que tenía que empezar otra vez. Y tenía que pensar de cero y me iba a costar, y nos iba a costar el salvar la categoría.
¿Y de qué te sientes orgulloso?
Yo estoy contento conmigo mismo y estoy orgulloso de haber compartido con jugadores que tuvieron la mejor intención desde un principio, la temporada pasada y estos, y pienso que me siento de que no se fracturó nunca el vestuario ni yendo las cosas mal, aunque los resultados no funcionaran, pues... Y con nuestras limitaciones, las del entrenador, las del cuerpo técnico, las de los jugadores, las del mismo propio club, siempre intentamos dar lo mejor y ser competitivos. Y en eso creo que es lo que me siento más orgulloso.
¿Ángel Sánchez va a ser tu sustituto?
No sé, te tendrás que preguntar. Pero que la verdad es que no me... Hablé ayer con él y no me molesta. No es que no me moleste, es que entiendo su posición, que la última semana, esta, que cuando se termina la temporada, que no ha sido de incomodidad, pero yo entiendo como una situación natural. Las cosas siempre son de situaciones naturales. Siempre hay un principio, un final, y estando en el fútbol me han sucedido cantidad de veces los segundos entrenadores. Muchísimas veces ha habido una continuidad con el segundo entrenador cuando yo he marchado de los clubes. Y por lo tanto me parece una cosa lógica y no es un acto de decir estaba esperando ese momento, no, que claro, es normal.
Claro.
Es normal,
¿y lo ves?
36 años, claro. Es normal que le no es que le apetezca, es que tenga la energía, la ilusión y la fuerza para que entrenar un equipo de segunda B, y creo que tiene los conocimientos y que tiene todo para poder llevar el club deportivo y jugar adelante.
O sea, lo ves preparado, ¿no?
Sí, le veo totalmente preparado. O la otra cosa, pues bueno, que en el fútbol puedes hablar o predecir lo que sea y después tienes que hacer. O sea, que como en toda la vida. Pero tiene toda la... es una persona continua, perseverante, que sabe, que entiende el juego y que cada uno lo ve de diferente manera, bajo un prisma diferente, pero es válido totalmente, en mi opinión, que es mi modesta opinión, pero desde mucha experiencia.
Jordi Fabregat, te damos las gracias por habernos atendido siempre como un señor, como un caballero. Muchísimas gracias. Enhorabuena por lo que te toca aquí en Guijuelo. Y lo dicho, que tengas mucha suerte. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Listen to me.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas 54 minutos y vamos a hablar de un deporte que no se prodiga mucho aquí en la radio, pero que en Salamanca es noticia esta semana. Vamos a hablar de piragüismo. ¿Y por qué vamos a hablar de piragüismo? Porque este fin de semana el equipo cadete del Canoe Kayak, el club bandera de aquí de Salamanca y uno de los mejores además de Castilla y León, se ha proclamado subcampeón de España en la modalidad K4. Y es una pasada. Tenemos aquí al equipo entero. Nos falta la piragua, pero tenemos aquí al equipo entero. Olmo, muy buenas.
Buenas.
Olmo Martín. Tenemos a Juanjo Martín. Hola, Juanjo.
Buenas.
Tenemos a Diego Razkin o Razkin.
Hola, Razkin.
Razkin. Y tenemos a Mario Sánchez. Hola, Mario.
Buenas.
12 años, creo, sin conseguir algo de esto, ¿no? O sea, esto es la leche,
sí,
macho.
Sí, sí.
12 años. ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Que sois un poco la generación estrella o qué? Olmo.
Parece ser.
Más o menos.
Más o menos.
Digo,
¿no?
Yo, no sé.
Digo yo. Y faltó muy poquito para el oro, ¿no? Diego, ¿cómo fue el tema?
Muy, muy poco. Estuvo muy ajustado.
¿A cuánto quedasteis el oro?
A 400 milésimas, a muy poco.
400 milésimas, eso no es nada. Y Juanjo, yo me pregunto, porque claro, yo tampoco soy muy experto en piragüismo, por no decir nada. Cuando vais a la carrera y ves que los otros van ahí 400 milésimas, 500, dices, miras para la izquierda y dices, coño, vamos a remar un poco más y tal. Miras para la izquierda constantemente como diciendo, ¿no?
Yo sí miraba, pero no deberíamos.
¿No deberíais mirar?
No.
¿Y por qué?
Porque ya de ir ahí de los primeros...
Pierdes el ritmo, ¿no?
Sí. También.
¿Y estabais pendientes ahí de los otros?
Sí.
Es pues
sí,
que vaya
sí.
Faena. Además, es que creo que les ganasteis en las semifinales, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue eso? En las semifinales, además, ¿de cuánto les metisteis?
3 segundos.
3 segundos. ¿Y luego cómo se come eso de que os ganan en la final?
No sé, debieron de ir ellos un poco más flojos en las semifinales. Sí, ¿no? Y nosotros no tanto.
Cuidado con el micro, chavales, porque el micro se nos cuela todo, entonces ahí estamos bien. ¿Y cómo os lleváis entre vosotros?
Muy bien, ¿no?
Porque os veo aquí de risas, ya llevamos aquí un ratín, estáis aquí de risas. ¿Y eso es importante a la hora del tal?
Sí, es muy importante.
Sí. Porque si no, no te entiendes.
Claro, o sea, es fundamental el tema de la coordinación aquí. Esto es lo más importante de todo, ¿no? Sí. En el tema del piragüismo. ¿Cuántos días entrenáis, Olmo?
6 a la semana.
¿Y cómo lo lleváis el tema de compaginarlo con los estudios y todo esto?
Bien, porque entrenamos a partir de las 7:30, entonces tenemos tiempo de sobra.
Pues 6 días a la semana son muchos, Juanjo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Acabas la semana cansado.
Subcampeones de España, y yo digo Diego, joder, me ha quedado bien esto de digo Diego, ¿os llaman de otros sitios? Me refiero, ¿en esos campeonatos de España hay ojeadores y tal que os llaman para tal o no?
Llamarnos no, pero sí nos hacen un seguimiento de lo que vamos haciendo.
¿Y un seguimiento de qué tipo? No sé si hay centros también de alto rendimiento, Diego, ¿cómo va el tema?
Sí, aquí en Castilla y León está el de Valladolid.
¿En Valladolid? ¿Y ahí habéis ido alguna vez ya?
Sí, hemos ido a alguna concentración.
¿Siempre vais los 4 juntos?
Casi siempre.
Casi
sí.
Siempre.
Porque hacéis también K2 y tal.
Sí.
Sí.
¿Qué hacéis? ¿K1, K2?
K1, K2 y K4.
¿Y en K1 cuando tenéis que competir los unos contra los otros, quién es el que se lo lleva? Pues se miran casi los unos diciendo, no sé, depende. Celia Montero, entrenadora, muy buenas.
Buenas.
Háblame ahí al micro, Celia, te lo pregunto a ti mejor. ¿Quién anda, aquí lo ves con más futuro? ¿Te atreves o no?
No sé, los 4 andan muy bien y... Mario es un año más pequeño, pero también se ha puesto al mismo nivel y están todos trabajando bien y
tú también compites, ¿no?
Sí.
¿Cómo te tratan estos 4?
Muy bien.
¿Fenómenos? ¿Y tú a ellos?
También. Intento tragarle lo mejor que puedo.
¿Hay futuro aquí en Salamanca?
Yo creo que sí. Estamos trabajando a ver qué nos depara.
¿Por qué piragüismo y no fútbol, baloncesto, Olmo, como hacen el 90% de los chavales?
Yo porque vivo en Aldehuela a 100 metros del río y pues toda la vida lo he visto allí y un día con un amigo que tengo allí pues dije pues venga vamos y nos apuntamos y aquí estoy.
Y hasta ahora, ¿no?
Sí.
Juanjo, ¿tú?
Pues yo la verdad es que yo he estado de pequeño en fútbol y en baloncesto pero a mí no me acababa de gustar y yo tenía una amiga que hacía piragüismo y sigue haciendo piragüismo y pues fue la que me metió en esto, básicamente.
Mario.
Pues yo había probado alguna vez y eso, y un día se apuntó mi primo, me lo dijo, y dije, bueno, pues voy a probar.
Y hasta ahora también. ¿Y tú, Diego?
Yo nunca, vamos, jugué al fútbol de pequeño, pero se apuntó mi hermano a piragüismo y dije yo, pues vamos a probar.
Olmo, ¿se vive del piragüismo?
No, muy pocas personas o prácticamente ninguna. Yo creo que la única es Saúl Cravioto y por lo de Masterchef, que ganó, pero prácticamente ninguna.
O sea que casi ni los Cravioto y Toro y estos pueden vivir de ello, ¿no?
No, yo creo que no.
David Cal... Este ya está retirado, ¿no, David Cal?
Sí.
Sí.
Que ahora lo hablábamos fuera de micrófono, que está ya entrado en carnes, ¿eh, David Cal?
Está...
Se ha puesto hermoso.
Puertote, sí.
Se ha puesto hermoso. Escucha, tenéis el... ¿Qué tenéis? Campeonato de Castilla y León de Primavera, de Jóvenes Promesas, que se celebra el próximo sábado, día 26, en el Río Tormes. ¿Ahí vais a estar también los 4?
Sí.
¿Y ahí con qué opciones vamos? Con todas, ¿no?
Sí, esperemos que sí.
Si sois subcampeones de España en Castilla y León, ¿barréis o cómo?
Sí. Más o menos.
Habrá que intentarlo.
¿Y el futuro cómo lo veis, chavales? Yo no sé si vivir de esto, pero sí poder competir hasta...
A mí me gustaría intentarlo.
¿Y se podría, no sé, soñar con unos juegos o eso es demasiado?
Bueno, todo es entrenamiento.
Pues Celia, ya sabes, mételes caña, ¿vale? Chavales, muchas gracias por venir. Celia, también gracias a ti y a todos los padres que tenemos por aquí. Gracias por hablar de piragüismo aquí en la COPE. Un abrazo.
Adiós.
Nos vamos, volvemos mañana, 3:30, como siempre. Adiós.